Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este lunes de actualidad, lunes 7 de abril, y no es el único número que van a escuchar hoy, este número 7, no, porque gracias a Donald Trump la actualidad es numérica y pinta en rojo, hablan de lunes negro ya, pero los números son rojos. Bolsas de Europa, bolsa de Estados Unidos, aunque menos, ya veremos cómo termina. Bolsas, en definitiva, de todo el mundo abren, cierran, a media jornada están en negativo y prácticamente todas las voces tienen claro el culpable, el citado presidente y su palabra favorita del diccionario, la que ama, la que idolatra desde que asumió el mando, arancel, una guerra comercial que embarca Pedro Sánchez desde hoy hacia tierras asiáticas, primero Vietnam, luego China, en busca de las alternativas que piden en la Unión Europea para combatir el desafío de Trump. Claro que en ningún momento hablaron de hacer migas con los chinos, alternativas sí. Todos los huevos en la cesta china. Pero allí que marcha el jefe del Ejecutivo, mientras socios como Podemos le piden patriotismo sincero, que ponga la misma pasión en combatir el desafío arancelario que el geopolítico con el rearme. En la oposición, Alberto Núñez Feijóo repite discurso. Si cuentan con nosotros para cuestiones estatales y no por caprichos o réditos políticos, allí que estaremos. Pero olvidemos a populismos y olvidemos a y abracemos las mayorías. Alcancemos pactos de Estado. Fuera minorías, fuera populismos. Y mientras la justicia observa todo esto con atención, pelea también por arrebatar titulares a los aranceles, con el Tribunal Constitucional pronunciándose mañana sobre si la Audiencia de Sevilla puede consultar en Europa la decisión española sobre los ERE. En la región es el viaje de otro mandatario, la noticia, el de Isabel Díaz Ayuso a Ecuador, el que molesta entre las filas de la oposición, porque aseguran que es una huida para no hacer frente a la causa que investiga a su pareja sentimental, Alberto González Amador. De hecho, Más Madrid va a dirigir una pregunta al escaño vacío de la presidenta regional y, de hecho, sobre ello hablaremos a partir de las 9 menos 20 de la tarde aproximadamente en el espacio Asamblea con una de las portavoces de Más Madrid, además de con Carlos Díaz Pache, portavoz del Partido Popular. Las obras en la A5 avanzan. Las balizas de la M30 también. Dentro de poco, en los casi 50 kilómetros de túneles, podremos guiarnos por GPS sin que la dichosa flechita se vuelva loca, ¿verdad? Y no sepamos ya dónde ir bajo los túneles. Sabemos llegar a ellos, nos cuesta salir. Bueno, pues esto se va a acabar. Para dirigirse, por ejemplo, ¿a dónde? ¿A qué destino? Siempre recomendaremos el suburbano para hacerlo, vaya por delante. Pero, por ejemplo, a IFEMA. Allí desde hoy hasta el próximo jueves se celebra una de las ferias agroalimentarias gourmet más importantes del mundo. Hablamos de 2.100 expositores, 55.000 productos, 110.000 asistentes estimados. Pero a tenor de lo sucedido en ediciones anteriores, no es descabellado pensar en ello. Así que nos vamos al Salón Gourmet. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Jesús, muy buenas tardes. Y junto a mí a Francisco López, CEO del Grupo Gourmet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
De maravilla, porque nos acaban de servir justo una copa de champán. De esto se trata, ¿no? En este salón, de probar lo mejor de lo mejor.
Yo creo que el Salón de Gourmet es la mejor plataforma que hay para probar los productos delicatessen. Tenemos más de 55.000 productos, 6 pabellones llenos de stands, de actividades, 2.100 empresas, uh-huh, tanto nacionales como extranjeras. Y se van a celebrar 1.000 actividades y 2.000 novedades que se presentan. Yo creo que es, digamos, una de las plataformas más importantes que hay dentro del sector gastronómico de calidad.
Preocupados por todo lo que está pasando ahora internacionalmente, tenía que preguntarlo, por los aranceles, sí. Trump, Estados Unidos es un mercado muchas veces complicado para los productos españoles, lo digo por el vino, lo digo por el aceite, lo digo por el jamón.
Bueno, esta mañana el ministro, que yo no lo sabía, ha comentado que Estados Unidos es el mercado, el segundo mercado de importancia para España. Evidentemente nos va a afectar, qué duda cabe. Pero yo creo que, bueno, yo creo que al final, no sé cómo decir esto, al final las aguas volverán a su cauce. Yo creo que habrá, obviamente, unas repercusiones que tendremos que estar ahí pendientes de ellas porque van a pasar y probablemente todavía hoy no, pero en unas semanas, unos meses, empezaremos a padecerlas. Pero también he de decir, en mi humilde opinión, que el producto de calidad, el producto realmente delicado, Tessen se va a ver afectado, pero de una manera un poquito menos, creo yo, le va a afectar menos, pero más que nada porque es un producto de alto nivel adquisitivo y le va a afectar, yo creo que menos que a otros productos que son un poquito más, digamos, de alimentación generalista.
Y además tenemos todavía 4 días por delante, sí. Con hoy, si contamos esta tarde, 4 días todavía.
Efectivamente, 4 días, acabamos el jueves, nos queda todavía lo más importante de la feria, porque todavía todos los días en el Salón de Gourmet son importantes. Esperamos mañana, evidentemente, más autoridades. Se van a celebrar cerca de 1,000 actividades en estos 4 días, pues se celebran unas cuantas, y yo creo que todavía tenemos mucha feria. Y bueno, y aquí pues esperamos a todos los oyentes que quieran pasarse por el Salón de Gourmet y que, bueno, se den una vuelta para probar todas las delicatessen que hay, tanto nacionales como extranjeras.
Francisco López, CEO del Grupo Gourmet, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y por cierto, Jesús, que para allí nos vamos, al stand de la Comunidad de Madrid. Este año lo escuchábamos, más de 40 productos con el sello de calidad de Madrid, y además nos han prometido que nos van a dar a probar la mejor torrija de Madrid. La hace el restaurante La Tasi, que se ha llevado el premio esta mañana, y su cocinero Sergio Hernández nos ha dicho que utiliza, atención, pan de brioche de mantequilla artesana, nata, leche de priégola, mantequilla, azúcar, huevo de la granja de Villarreal y vainilla bourbon de Madagascar. ¿Cómo te quedas?
Pues me quedo, querida Maite, con un cuerpo vacío de torrijas y una boca salivando por ellas. Porque desde luego hay que darse una vuelta, lo decía Francisco, una vuelta delicatessen por IFEMA y, por supuesto, parar en la Comunidad de Madrid. Aunque solo sea, querida Maite, por hacerles el favor de probar su torrija, ¿verdad? Vamos a hacerle el favor a la Comunidad de Madrid, a la región y a esa mejor torrija de Madrid, que sin duda va a estar espectacular. Volvemos en menos de una hora a IFEMA. Hasta entonces hay mucho que repasar, muchos asuntos por delante y una voz para contarlos a partir de las 7 y casi 7 minutos de la tarde, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero que hacemos es buscar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Sara Valle, buenas tardes.
Inicio de semana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Marcado por un tiempo muy primaveral, con temperaturas más elevadas de lo que tocaría para la época. Hoy en Madrid hemos llegado hasta los 23 grados de máxima durante las horas centrales del día, lo que supone 5 grados más de lo habitual para esta época. Un día con mucho sol y pocas nubes. Mañana la jornada será parecida a la de hoy, incluso con algún grado más de día y también de noche. No obstante, a primeras horas seguiremos con ambiente fresco o incluso frío, con el termómetro situado en la horquilla de los 8 o 10 grados. A mediodía, sin embargo, el termómetro podría llegar hasta los 25 en Aranjuez, Perales de Tajuña o Villa Manrique de Tajo. En Madrid nos situaremos en torno a los 24, a misma temperatura que la que se alcanzará previsiblemente en Alcalá, y hasta los 21 podríamos llegar en el Molar.
Buscamos también la situación de las carreteras en la Comunidad de Madrid. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de 2 accidentes que dificultan la circulación. El primero en la M50, en el entorno de Arroyo Culebro, en dirección a la 42, y otro que también complica la M45, en el entorno de La Gavia, en dirección a la A4. Al margen de ello, encontrarán retenciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas, en la A2 en Canillejas, y tráfico lento de salida por la A1 en Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Parla y en la A6 a la altura de Majadahonda y El Plantío. Tráfico lento en la M40 en Hortaleza y Coslada en dirección a la A3 y en esta misma M40 a la altura de Pozuelo de Alarcón, ya en sentido a la autovía de Extremadura.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad mirando a las bolsas mundiales, porque la guerra arancelaria de Estados Unidos, de Donald Trump, ha vuelto a desatar una jornada de pánico en todo el mundo. El IBEX 35 ha cerrado la sesión con una caída del 5,14%, ha terminado en 11.783 puntos. Hace apenas una semana el IBEX 35 cotizaba tranquilamente en los 13.300 puntos. Las caídas hoy en Alemania, en Francia, Francia y en Inglaterra, es decir, en las principales bolsas europeas, han sido menores, pero están comprendidas entre el 4,25 y el 4,75%. Y si miramos ahora mismo al otro lado del Atlántico, las caídas son moderadas para lo que hemos visto en las últimas 48 horas de mercado bursátil. El Dow Jones está perdiendo un 2,20%, el Standard & Poor's 500 una caída del 1,60 y el tecnológico Nasdaq se deja ahora mismo tan solo el 1,30%. Los mercados estadounidenses están confiados en la reunión que se celebra desde las 5:30 de la tarde, una reunión extraordinaria de la Reserva Federal en la que el organismo que dirige Jerome Powell podría acceder a la petición de Donald Trump y rebajar de manera extraordinaria los tipos de interés, el precio del dinero. Les daremos información completa de lo que ocurra en esa reunión de la Reserva Federal a lo largo de este programa, si bien no conoceremos la decisión que tome la Fed hasta pasadas las 9:30 de la noche. Unos aranceles que han sido analizados por los ministros de Comercio en Bruselas, los ministros de la Unión Europea. A esa reunión ha acudido el ministro de Economía de nuestro país, Carlos Cuerpo. El objetivo, perfilar la respuesta a los aranceles de Donald Trump al tiempo que se mantiene la puerta abierta al diálogo con Washington. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María Zornoza.
Sí, negociar y hacerlo unidos. Esa es la hoja de ruta que han acordado hoy los 27 ministros de Comercio reunidos en Luxemburgo para analizar la guerra comercial desatada por Donald Trump, que está agitando las bolsas de todo el mundo. La estrategia de la Unión Europea pasa por tender la mano a Washington. Ursula von der Leyen le ha lanzado hoy una propuesta muy concreta: reducir a cero los aranceles para los coches y para los bienes industriales como productos químicos o farmacéuticos.
We stand ready to negotiate with the United States. Indeed, we have offered zero for zero tariffs for...
Los ministros del ramo recibirán hoy la lista confeccionada por la Comisión Europea con los primeros productos Made in America que serán sometidos a aranceles. Los ojos del sector agrícola europeo están puestos sobre el bourbon, que parece que se caerá finalmente de esta lista, que será sometida a votación por los Estados miembros el miércoles. Hungría e Italia han pedido hoy posponer esos primeros aranceles para dar margen a la negociación, pero salvo sorpresa mayúscula, las respuestas a los gravámenes por el acero y el aluminio entrarán ya en vigor la próxima semana.
En nuestro país, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han mantenido diferentes reuniones a lo largo de la mañana de hoy con agentes sociales y con sectores productivos. Todo esto antes de que el Consejo de Ministros apruebe mañana el plan de ayudas que presentaba la semana pasada y que el ministro Carlos Cuerpo acuda al Congreso, ya será el miércoles, para explicarlo. Buscamos lo que han dado de sí las reuniones que ha mantenido el Partido Socialista y sus socios. Julio César Cobos.
9 reuniones ha mantenido el PSOE con los sectores del vino, ganaderos, las industrias culturales, las tecnológicas y también con los sindicatos. Este martes el gobierno va a movilizar 14.000 millones en ayudas, pondrá en marcha créditos y va a ejecutar el nuevo plan MOVES para estimular el sector del automóvil con 400 millones de euros. En Ferraz esperan la colaboración del PP.
El Partido Socialista va a estar protegiendo siempre al empresariado y a los trabajadores españoles y que esperamos que el Partido Popular demuestre su ruptura con la traición que Vox y la ultraderecha están realizando en España.
Hemos escuchado a Alfonso Rodríguez de Celis, secretario de Política Institucional del PSOE. A la izquierda de este partido, Yolanda Díaz no quiere que se pierdan empleos. Hay condiciones innegociables.
No despedir, mantenimiento del empleo y evitar las deslocalizaciones en nuestro país. Ya están pasando. No van a ser los que menos tienen, las que menos tienen, quienes paguen los platos rotos.
Un patriotismo de verdad defiende el secretario general de Podemos, Pablo Fernández.
Pedimos al gobierno de Sánchez que defienda de una vez por todas la soberanía de nuestro Estado y los intereses económicos de las clases trabajadoras de nuestro país ante este ataque del delincuente fascista Donald Trump.
Y hay ministros como el de Agricultura, Luis Planas, que proponen ampliar mercados ahora con China.
El Partido Popular también se ha centrado en los sectores económicos más afectados por los aranceles. En sus reuniones han estado presentes los consejeros autonómicos y además el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, confía en alcanzar un acuerdo con el gobierno sobre este asunto. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha tendido la mano al gobierno. Ha agradecido que le enviara el decreto que aprobará para paliar los efectos de los aranceles, proyecto que cree que tiene margen de mejora.
No habrá respuesta adecuada a la guerra comercial social sin unidad. En ningún sector y tampoco en política hay cheques en blanco. Por eso espero que el Gobierno escuche y entienda que el trabajo que hay por delante es ingente, mucho más amplio, mucho más profundo de lo que hoy nos han puesto sobre la mesa.
El líder del PP ha rechazado las sumisiones a minorías y ha vuelto a criticar la actitud de Vox.
Mientras algunos discuten sobre quién es más amigo o más enemigo del presidente Trump, miles de españoles esperan soluciones. Dejémonos de golpes en el pecho o de deditos levantados para la refriega política. Manos a la obra. Es lo que hay que hacer.
Feijóo ha presentado sus propias medidas para afrontar la guerra comercial, entre ellas un plan de competitividad industrial, una revisión de la política fiscal, contar con presupuestos generales del Estado, colaborar con las comunidades autónomas y eliminar trabas burocráticas.
Vox mantiene su línea de los últimos días, críticas al Partido Socialista, al Partido Popular y dice, ahora, que no justifica los aranceles impuestos por Trump. Eso sí, al mismo tiempo, alardea de sus magníficas relaciones con la administración estadounidense. José Antonio Fuster, portavoz.
A nosotros nos dicen que nos justifican, o sea, que justificamos los aranceles. Cuando no los justificamos, nunca lo hemos justificado, hemos defendido en Washington que no debía haber esos aranceles, hemos defendido siempre todo en contra. No, no es en contra, es en beneficio de los españoles, sino lo que pedimos es negociar.
Mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump intenta justificar los aranceles. Anuncia que no va a dar ningún paso atrás a la hora de fijarlos y de que entren en vigor. Pero también empiezan a surgir las primeras voces discrepantes. Laura Van Gorp.
Donald Trump acusa a China de ser el mayor abusador por fijar aranceles recíprocos. Eso sí, abre la puerta al diálogo siempre y cuando la negociación permita eliminar el déficit comercial del país. Las caídas de las bolsas son un tratamiento médico.
Bueno, depende. Si alguien considera que le demos algo, fenomenal. Siempre y cuando nos dieran algo bueno. Los aranceles nos dan un gran poder de negociación. Ahora los hemos llevado a un nivel nuevo porque hablamos de una situación nueva. Es muy emocionante verlo.
Unos aranceles que comienzan a ser criticados incluso por Warren Buffett, una de las mayores fortunas de Estados Unidos, que los considera como acto de guerra.
Quiero decir que actualmente los aranceles lo son. Tenemos mucha experiencia con ellos. Son un acto de guerra y un impuesto a los bienes que no paga el ratoncito Pérez.
Además, el presidente norteamericano ha pedido nuevamente a la Reserva Federal que baje los tipos de interés y esta se ha reunido con carácter extraordinario desde las 5:30 de la tarde.
La cuestión es que los aranceles de Donald Trump están incrementando las posibilidades de una recesión no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Dos claros ejemplos de ello son la evolución del Euribor y la del petróleo. Sergio Rodríguez.
Pues el Euribor se ha desplomado al 2,2%, básicamente por el temor de la banca a una desaceleración en la zona euro que obliga al Banco Central Europeo a rebajar los tipos de interés. Este indicador, en referente de las hipotecas, está ahora al mismo nivel que en verano de 2022. Se estima que abarate las hipotecas unos 1.200 euros al año y el precio del petróleo cae cerca del 4% hasta los 62,92 dólares barril. Afecta tanto al barril de Brent de uso en Europa como al de Estados Unidos, el West Texas, el mismo nivel también de abril de 2021.
Y acaba de hablar, cambiando de asunto, el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres para defender la reforma de la ley de extranjería que se votará esta semana en el Congreso y que fija el criterio de distribución de los menores no acompañados. Apunta que es algo histórico y dice que su aprobación dependerá del voto del Partido Popular.
Lo que se va a convalidar es una modificación legislativa histórica y por tanto yo apelo a que aquellos que entiendan que estamos en un país y en un estado en el que los derechos humanos se tienen que preservar y que todos los territorios tienen que tener un principio de solidaridad obligatoria, voten a favor, y me estoy refiriendo fundamentalmente al Partido Popular.
Y el Tribunal Constitucional analizará a partir de mañana si la Audiencia de Sevilla puede consultar con los tribunales europeos la decisión de la justicia española sobre el caso de los ERES. La cuestión es que habitualmente eso son cuestiones prejudiciales y no cuestiones que se lanzan una vez que hay dictada una sentencia. El presidente Cándido Conde Pumpido ha participado esta mañana en un desayuno informativo. Apunta que el debate es novedoso, pero que no se opondrá a la pretensión de la Audiencia de Sevilla. Noelia Antoria.
Cándido Conde Pumpido permitirá que el Tribunal
Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la cuestión prejudicial relativa a los ERE de Andalucía, aunque subraya lo inusual de una decisión así tras haberse conocido la sentencia. El presidente del Constitucional zanja así una polémica que no ha sido la única con este caso y lamenta está provocando ataques y presiones a los miembros del Constitucional.
El problema es cuando de repente empieza uno a encontrarse con amenazas penales en los medios de comunicación, algo que no sería comprensible en ningún otro país europeo.
Denuncia las críticas que desde la política y también desde el Tribunal Supremo se hacen cuestionando la imparcialidad de los miembros del alto tribunal y su modo de elección, que defiende, es la que recoge la Carta Magna. El presidente del Constitucional ha avanzado que la sentencia sobre la amnistía estará lista antes del verano. Sobre el recurso que presentó el PP de esa resolución, emanarán después el resto de las 30 causas recurridas por esta ley.
La actualidad de Madrid viene marcada por una noticia de última hora. Ha finalizado la subasta por Casa Belintonia, donde residió el poeta Vicente Aleixandre. Finalmente, la Comunidad de Madrid ha sido la única pujadora. Oferta de prácticamente 3,2 millones de euros que permitirá convertir este emblemático lugar de la cultura en la Casa de la Poesía. También miramos a las carreteras y a las vías de comunicación de Madrid, y es que hoy ha arrancado la instalación del sistema de balizas de la M30, que va a permitir que los conductores mantengan la señal de los GPS cuando circulen por los túneles de esta vía madrileña. Marta Zúñiga.
Sí, los trabajos de instalación de balizas finalizarán antes del verano. Son balizas electrónicas, Bluetooth, y permitirán la navegación GPS guiada a través de los túneles de la M30. La inviabilidad de la navegación GPS en el interior de estos túneles es consecuencia de la falta de visibilidad de los satélites. Esta limitación quedará solventada con estas balizas. Maika Bonilla es ingeniera de Madrid Calle 30.
Cada 25 metros vamos a poner una baliza y durante para todos los 48 kilómetros que tenemos de túnel. Y lo que va a funcionar es que va a mandar una señal de Bluetooth a tu móvil y Google va a utilizar esa señal y te va a decir dónde estás en cada momento.
Se estima que los trabajos, que suponen una inversión de 141.000 euros, finalicen antes del verano, según apuntan desde el área de obras y equipamientos del Ayuntamiento de Madrid.
Además, Marta, las obras de soterramiento de la 5 entran en una nueva fase y se acometen nuevas obras en la A2.
Ya está cerrado totalmente el paso inferior de vehículos que conecta la calle de Seseña bajo la A5 con la carretera de Boadilla del Monte por los trabajos de soterramiento de la autovía y posterior ejecución del Paseo Verde del suroeste. El corte permitirá comenzar la demolición del subterráneo, por lo que para facilitar el desvío del tráfico se ha iniciado la construcción de un bypass provisional. ¿A alguno le ha pillado algo despistado?
Pues tendría que dar la vuelta hacia el otro lado y dar la vuelta en otro sitio y perder otro, un montón.
¿Un helicóptero?
He oído algo, pero claro, como se escuchan tantas cosas, uno no sabe hasta que no se mete en el lío.
Tengo que dar una vuelta estupendamente.
Se mantiene abierta la salida de la A5 hacia Boadilla del Monte y se ha habilitado un nuevo giro desde este ramal hacia la calle Carabias. También se ha modificado la línea 65 de la empresa municipal de transportes con nuevas paradas. Los vecinos se arman de paciencia.
Va a quedar bien, pero de momento nos están fastidiando.
Todo no puede ser bueno.
Y mientras en la A2, obras urgentes durante toda la semana de la infraestructura que une esta vía en sentido Madrid con la carretera de circunvalación M50 y con la M45, esto es, a la altura del kilómetro 18.
Y nuevo recurso anunciado por la Comunidad de Madrid contra una normativa estatal. En esta ocasión será la denominada Ley de Eficiencia de la Justicia. Esta mañana el portavoz del Ejecutivo Autonómico y consejero de Justicia, Miguel Ángel García, ha explicado los motivos del recurso en un desayuno informativo. Begoña Larcón.
Es un paso más en su batalla contra otra imposición del Gobierno. Madrid lleva a los tribunales la Ley de Eficiencia de Justicia de Bolaños por falta de financiación y desarrollo. A la Comunidad de Madrid le costaría aplicarla 43 millones de euros y no ha recibido nada del Estado. El Gobierno de Ayuso avisa antes de acudir al Supremo. Palabras del portavoz y consejero de Justicia, Miguel Ángel García.
Que vamos a realizar un requerimiento previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para que el Gobierno central evalúe primero el coste real de la implantación de la Ley de Eficiencia y dote después a las comunidades autónomas con competencias transferidas de la financiación suficiente.
A pesar de suponer un cambio profundo en la organización del sistema judicial, se ha hecho, dicen, sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas y sin la necesaria dotación presupuestaria. García acusa al ministro Bolaños de no afrontar el debate con valentía.
En definitiva, es un cobarde. El ministro Bolaños no quiso hablar de financiación, no quiso hablar de reglamentos, no quiso hablar de modelos de referencia, no quiso hablar del teletrabajo, cuestiones esenciales, fundamentales para la justicia y, sobre todo, fundamentales para la aplicación de esa ley de eficiencia por pura cobardía.
La Comunidad de Madrid también ha solicitado por carta la convocatoria de una nueva conferencia sectorial de justicia.
Y la Junta de Portavoces, celebrada esta mañana en la Asamblea, ha servido para que la oposición critique el viaje de Isabel Díaz Ayuso a Ecuador. El motivo de las críticas es la coincidencia de este viaje con la declaración en sede judicial de su pareja Alberto González Amador. José Frutos.
La oposición emprende iniciativas parlamentarias por la ausencia de Ayuso. Los socialistas han registrado una petición de datos concretos sobre la invitación y el viaje. Mar Espinar.
Para saber realmente si se trata de un viaje institucional o no. Queremos saber la fecha en la que se cerró este encuentro, queremos saber la agenda que va a tener en Ecuador y queremos ver también la invitación del presidente.
Manuela Bergeró de Más Madrid asegura que en el pleno del jueves dirigirá una pregunta sobre corrupción a la ausente Ayuso.
Será una pregunta a la silla vacía de la presidenta que ha decidido estar en Ecuador el día en que su novio tiene que prestar declaración ante la justicia por un presunto soborno.
Vox también tiene sus sospechas. Isabel Pérez Moñino.
Sí que es casualidad que justo esta semana, que es complicada para la presidenta, aproveche para acudir a este viaje a Ecuador.
El PP recuerda que Ayuso responde a una invitación oficial. Carlos Díaz Pache.
Y la presidenta pues va invitada por la canciller, Gabriela Sommerfeld, para abordar distintos temas, para convenios y estrechar lazos.
Y recuerda que Ayuso en 6 años solo se ha ausentado 2 veces del pleno.
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha lanzado una nueva convocatoria del Plan Adapta para a prestar ayuda económica a aquellas personas que necesiten adaptar sus viviendas o locales comerciales por cuestiones de discapacidad. Un plan que ha sido criticado por la izquierda municipal. Rita Maestre apuntaba que era un plan insuficiente, una crítica muy en la línea que ha lanzado el Partido Socialista, que además acusa también al gobierno del Partido Popular de que no se conceden las ayudas, de que no se ejecutan las ayudas previstas. Y también el Ayuntamiento está ultimando el plan Reside con el que pretende regular la actividad de las viviendas de uso turístico. Se va a presentar en las próximas semanas y Más Madrid ha acusado al alcalde, a Martínez Almeida, de querer blanquear los 15.000 pisos que supuestamente están operando en Madrid sin la licencia adecuada en materia de alquiler turístico, algo que ha negado el alcalde José Luis Martínez Almeida. Y sepan también en la crónica internacional que en los próximos minutos va a comenzar la reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu. Está a punto de llegar el israelí a la Casa Blanca. Allí se hablará de diferentes asuntos, evidentemente el más importante, la situación que está ocurriendo en Gaza. Las noticias vuelven al Enfoque a las 8 de la tarde. Se quedan hasta entonces con el Enfoque del Deporte.